de que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes.
Tengo un libro en mis manos que fue lanzado hace un par de semanas, cuyo título es Cuando el pasado deja de ser reciente. Con su autor voy a conversar a partir de este momento y elijo presentarlo como se lo describe en la solapa del libro. Estudió música desde niño. A los 17 tuvo que cruzar el río. Volvió luego que su hermano Raúl, un año mayor, gráfico y anarquista, fuera secuestrado en Buenos Aires. Raúl permanece desaparecido. A él le dedicó Visitas. Hay que buscarlos a ellos y buscar lo que ellos buscaban, insiste. Compone, toca, canta, milita, investiga y da clases. Ha editado varios discos, todos por Ayuí Tacuabé. Iban 6 años de dictadura cuando compuso con Mauricio Ubal A Redoblar. Con Coriuna Aronian escribió Música. Su segundo libro lleva el nombre del programa de radio que condujo durante 12 años por Emisora del Sur. Sonidos y silencios, la música en la sociedad.
Si te sienten volver, es preferible que te quedes. Así podremos descansar.
Y en la presentación de Rubén Olivera. Buen día, Rubén.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, acá en familia, porque contigo nos reencontramos ahora con Federico en los controles, que fue quien estuvo en la conducción del primer programa de Sonidos y Silencios que hice por las radios públicas, digamos.
Así es. Y agradecidos por tu presencia esta mañana aquí en esta transmisión especial desde el Centro Cultural de la Memoria, en esta zona del barrio Prado Norte de Montevideo, en esta hermosa mañana de otoño, con luces ¿no? entre los árboles y las plantas, ¿no?
Rodeados de verde.
Rodeados de verde.
Mis ojos saben de verde porque son del Uruguay, decía Rubén Lena.
Y aquí estoy y tengo el placer de disfrutar de este libro que vengo leyendo, que acabas de lanzar hace muy poquito. Con ese título, ¿no? Cuando el pasado deja de ser reciente. Un libro que reúne artículos relacionados con los derechos humanos, publicados en el semanario Brecha a partir del año 2003, a los que se sumaron otros que no habían sido publicados, modificados para incorporar actualizaciones. Dice la presentación del libro que no tienen formato ensayístico, pero manejan datos verificables. Un libro que no es solamente una recopilación de lo escrito, especialmente semana tras semana en Brecha, sino también al que le sumaste otros textos que estaban allí esperando, ¿no? Uh-huh. Cuando el pasado deja de ser reciente, ¿en qué sentido es el título? ¿Por dónde va?
Bueno, el libro tiene una cantidad de artículos que, como dice ahí, son de comienzo de 2000. Incluso el primero que hice, mira ahora, relacionando, se llamó Sonidos y Silencios. Nosotros veníamos con Mauricio Ubal, por ejemplo, escribiendo. El primer artículo que escribí para Brecha fue creo que en el año 86 y fue junto con Mauricio. Y siempre eran sobre música. A comienzo de 2000, con las incipientes marchas del silencio, se me ocurrió hacer un artículo que convocase a la marcha y le puse Sonidos y Silencios, ¿no? Nombre que después se transformó en el nombre del programa y después se transformó en el nombre del libro. Y hice unos 5 o 6 artículos que salieron en contratapas, pero escribí un montón más, así, o por lo menos empecé a escribir temáticas, ponía un título y empezaba a llenar el cajón de esa temática que había elegido. Esos no fueron publicados porque la vida me llevó para otros lados. Y en algún momento, bueno, este año que la edad me jubiló, el Instituto de Música donde daba clases, dije, ah, bueno, podría juntar estos y ponerme a reescribir aquellos y actualizar. Entonces, hay una mitad de esos artículos que refieren a cuando el pasado todavía no era tan reciente, más allá del nombre este, y otros que los continué, los actualicé ahora. Y bueno, pasado reciente es un concepto, ¿no? Un concepto que se maneja en América Latina para tratar las temáticas de memoria relacionadas con las dictaduras del siglo XX. Dictaduras que van, si ponemos año 54, Guatemala y Paraguay, hasta año 90, donde Chile sale por lo menos formalmente de la dictadura, que son 36 años. El otro día pensaba, ¿no? Pero si agarras el año 90 hasta hoy, son 36 años, ¿no? Entonces, se podría analizar tanto qué ocurrió en aquel pasado que se le llama reciente, como qué ocurrió con el proceso de trabajo, investigación, justicia, etcétera, con esa mirada sobre aquel pasado. Son como dos posibles miradas, de ahí eso de cuando el pasado deja de ser reciente.
Apuntes, en definitiva, sobre la memoria, el presente, subrayas eso, el presente y el mañana. Este libro tiene mucho de presente también y de mañana, ¿no? También te importa, ¿no? No es un libro anclado solamente en lo que pasó en esos años y en todos esos países, porque no es un libro solo sobre el Uruguay.
Exacto, sí. Hay un historiador, Enzo Traverso, que acuñó un concepto que es izquierda melancólica, ¿no? En el sentido de que todo el trauma que significó todo eso y todo ese comienzo de investigación sobre ese pasado reciente, en donde incluso esos primeros artículos que yo escribía, que era no hay desaparecidos, sí hay desaparecidos, no hay torturados, sí hubo torturados, hubo segundo vuelo, no hubo segundo vuelo, hubo torturados, pero se nos morían la tortura, bueno, pero Julio Castro apareció con un tiro, sí, algunos los matábamos. No, este año se están cumpliendo a partir del 76 también 50 años de Michelini, ¿no? Gutiérrez Ruiz, etcétera. Se están cumpliendo 50 años del segundo vuelo, ¿no? Cuando uno dice eso, hablamos del presente, es un presente en donde ahora todavía el Estado dice, estamos viendo si damos la orden para que los militares abran los archivos.
Vuelos, ¿no? Con detenidos que venían uruguayos desde la Argentina.
Claro. Por ejemplo, capaz que una de las cuestiones, abrimos los archivos o damos los datos, es el hecho que vamos a encontrar una fosa en donde hay casi 30 personas, ¿no? Y otra fosa en donde se supone que cuando se encontró los cuadernos del Museo de la Aeronáutica, que se descubrió que habían habido, en forma inexplicable, decenas de vuelos desde Argentina para acá en el momento en donde se dejan de ver a los militantes de los GAU que se habían secuestrado. O sea que son otra fosa con otras casi 30 personas. Entonces es obvio que dicen, mirá, damos datos, pero mejor que aparezcan, porque si decimos acá está hay una fosa con 30, algo ocurriría, ¿no? Así como todo el caso ahora de Álvaro Balbi, que está en plena cuestión, ¿no? De que apareció un memorándum donde los militares habían dicho que habían hecho con él, y dicen, bueno, no, esto está por 15 años, está, ¿no? No se puede abrir. Y después se dice, cuando lo vuelven a pedir, no lo encontramos, pero ¿cómo? Si dijeron que lo habían encontrado y que no. Entonces, siempre hay un eterno presente de la temática, ¿no? Por el famoso problema de la memoria en conflicto eternamente. No solo con quienes eran los dictadores, sino en la actualidad con cómo gestionan los estados, ¿no? Es increíble que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no reciba a la Madre Buscadora.
La presidenta de México.
Y Lula ha dicho que mejor no abren ciertos archivos y no convoca a los familiares para no irritar a los militares. O sea, sí será presente el tema, ¿no?
Y esto es muy interesante porque en tu libro, justamente, para aquellos que puedan llegar a él o que decidan que no, por prejuicios quizás o por pensar
más de lo mismo,
quizás se sorprendan, porque van a encontrar un libro que en ese sentido no escatima justamente mostrar las grandes contradicciones también de aquellos que eventualmente se identifican con la izquierda en general. Exacto. En el mundo.
Exacto.
Y que sin embargo le dan vuelta un poquito, le dan la espalda a estas temáticas o prefieren ignorarlas, ¿no? Y de eso también te encargas con con mucha precisión. Y decías, no está la pretensión de que sea un ensayo, pero hay un trabajo, para aquellos que somos periodistas y queremos un trabajo de este tipo, inevitablemente hay mucha investigación aquí detrás y una recolección de datos fenomenal, no solo sobre el Uruguay, ¿no? Sino sobre la historia reciente, como decía Rubén, con esa amplitud de años, pero también el presente de muchos países, ¿no? Y lo interesante, si podría decir también entretenido en el mejor sentido del libro, es cómo jugás con conectar cosas que pasan, no han pasado en Uruguay, con cosas que pasan de repente en otro país. Y es muy interesante. Hay en definitiva mucha creatividad en este trabajo de escritura que vos hacés. No solo escribís muy bien, pero sino además en cómo vinculas una cosa con otra, ¿no? De una manera extremadamente creativa para que el lector diga, ¡ah, caramba! No había pensado que esto que me venía diciendo Rubén en estas líneas anteriores tiene que ver con esto otro, ¿no? De dos realidades, de dos momentos, quizás de dos países diferentes, ¿no? Y eso es parte también de la gimnasia del método que en estos artículos vos planteás, ¿no? Que son muy originales en su planteo de cómo vas vinculando una cosa con otra, ¿no? Eso es algo que viene contigo hace tiempo, esta forma de encarar la escritura, de pensar los temas.
Y eso es asociación compositiva, ¿no? Te diría casi por el lado artístico, ¿no? De ahí que alguien me decía eso, bueno, ¿es un ensayo? No es un ensayo. Ah, ¿es una investigación histórica? No, tampoco. ¿Y a qué se emparenta? Y bueno, no sé, digo, obviamente tenemos la referencia de Galeano, ¿no? Eduardo Galeano en Uruguay. Yo creo que esto tiene más que ver con Juan Gelman, ¿no? Porque yo me acuerdo, me impresionó mucho un libro que reunía artículos periodísticos donde él hablaba de economía, por ejemplo, se llama Prosa de Prensa, quizás también con Juan Form, ¿no? El argentino, que también busca datos y los, ¿no? Pero bueno, mi idea es por otro lado, ¿no? Y es muy difícil hablar, como si te preguntaran, y bueno, ¿y esta canción cómo la explicas? No, yo qué sé, no puedo explicarlo. Y esto, bueno, no sé, lean y cada uno.
Hay muchos ejemplos de esto que veníamos describiendo. El primero de los textos, que justamente es uno de esos inéditos, entre comillas, que no habían sido publicados, se llama Mutaciones. En Romance de Curro el Palmo, Juan Manuel Serrat canta: hay amor que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Desvelados, los familiares de las personas detenidas desaparecidas comenzaron a andar. Las mujeres, madres y abuelas, adelante. Pasado el momento en que había tantas muertes que no daba el tiempo para vivirlas, fueron tejiendo la trama de la memoria. Longevas, nos dejan solo por distracción del cuerpo, forzadas a entender, incorporaron palabras como habeas corpus, plebiscito, referéndum, cosa juzgada, prescripción, anular, derogar, interpretar, modificar, chicana. Los hilos condujeron a masacres y sufrimientos de otras épocas y lugares. Y acá, bueno, aparecen otras realidades de otros países del mundo que luego vas comentando y rematás párrafo introductorio, porque es la memoria del mundo, decís, ¿no? Y ahí aparece el mundo también, de eso que tenemos tan nosotros cercano, que es la vida de los familiares detenidos desaparecidos, sus reivindicaciones, sus luchas que continúan, a lo que ha pasado y sigue pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y hablas de esto de la memoria del mundo.
Y bueno, digamos, si yo decía hoy que en el año 54 empieza acá, ¿no? La línea de dictaduras de países que querían, en el caso de Paraguay es distinto, pero en el caso de Guatemala, que por políticas de nacionalización, ¿no? Nacionalista, ¿no? Que la CIA empezó a promover, y la CIA venía de promover en el 53 el derrocamiento de Mossadegh en Irán, ¿no? Si hablamos del mundo y de actualidad, también por políticas nacionalistas. O sea, hay una, a veces uno se queda en el dolor, en turbia el todo, y cuando tomás distancia para mirar el, ¿no? Ves que fue una situación histórica que ahora está muy presente con todo el fenómeno en donde el imperio dejó de fingir, digamos, ¿no? Al principio pongo ahí, ¿no?, el sincericidio imperial, ¿no? Cuando Trump dice, bueno, los inmigrantes son genéticamente inferiores y estamos logramos afianzar nuevas formas de dominio sobre América Latina, ¿no? Y hace sus estatuas de oro y dice que sí, él, aparte habla a nivel personal, ¿no?, que va a tomar Cuba y va a hacer lo que quiera con ella, con lenguaje de abusador, ¿no?, sexual. Y los casos de Epstein y Palantir, ¿no?, que ahora, ¿no?, el Peter Thiel visita Argentina, ¿no?, de toda la
empresa tecnológica.
La empresa tecnológica, ¿no?, donde hace sus 22 puntos, en donde dice que ahora son las empresas las que tienen que, ya la democracia en los países ya no tiene por qué funcionar, y que y arregla con Milei de que le pase los datos para que el Palantir es la que maneja el software de militar para Israel y para encontrar a los migrantes en ICE, ¿no? Y Palantir fue el que financió a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, para no ser ingenuos, meras hojitas al viento que se lamentan de lo ocurrido, hay que tomar distancia. De ahí también la frase esa, ¿no?, que hay que buscarlos a ellos y buscar lo que ellos buscaban, ¿no?, que a veces respetarlos no es solo estar a su altura, no es solo buscar los restos, ¿no?, sino de continuar los vientos de, ¿no?, como una frase muy linda de Carlos Caixavet, que dice: entre los desaparecidos no hay inocentes, todos fueron culpables de querer un mundo mejor, ¿no? Entonces, encontrar nuevas formas, y si no encontrás nuevas formas, generalmente la izquierda se adapta a lo que hay, administra lo que hay, ¿no? Y quizás haya muchas personas que sueñan con ser los o las Dercy Rodríguez elegidos para gestionar los protectorados nuevos, ¿no? Están levantando la mano, ¿no?, para que el imperio los vea. Pero hay que encontrar formas creativas, ¿no?, de oponerse, ¿no?, de generar nueva teoría, nueva práctica, ¿no? Es un poco quizás el sustrato del libro.
Los niños, en otro de los artículos también aparecen, hay un capítulo dedicado de alguna manera a la infancia, con una mirada capaz que a veces a la que solemos quizás no prestarle toda la atención que merece, porque allí aparece obviamente la situación de aquellos niños que nacieron en cautiverio, que de alguna manera también fueron secuestrados, entregados a familias de agentes policiales muchas veces. Bueno, hemos conocido y conocemos y seguimos conociendo esas historias, pero también allí hablas, por ejemplo, del control de la natalidad como una herramienta también, de alguna manera, de abuso en distintos países del mundo, ¿no? Es donde, en definitiva, bueno, mostrás cómo la vulnerabilidad de la infancia, de los niños que por ausencia o por presencia, bueno, sufren siempre.
Sí, sí, en mi generación, me acuerdo en el año 69-70, había una película famosa de Jorge Sanginés, cineasta boliviano, que se llamaba Jaguar Malcu, Sangre de Cóndor, en donde toda la película era una recreación de un hecho real, que fue una comunidad boliviana, en donde llegaban los cuerpos médicos de paz de la política de Kennedy, ¿no?, de Alianza para el Progreso, y la población empezaba a pasar los años y no procreaban, ¿no? Entonces, en realidad era aquello de no eliminar la pobreza, sino eliminar a los pobres, ¿no? Y eso ocurrió hasta no hace, bueno, Fujimori lo hizo, ¿no? Esterilizó a 300.000 mujeres indígenas, ¿no? Y fue uno de los causas por las cuales fue juzgado, ¿no?
Y esto, hablar del pasado, pero también del presente y el futuro, en ese capítulo dedicado a los niños, recordás, porque obviamente lo que pasó en la última dictadura militar está presente, pero también, de alguna manera, nos decís, pero recuerden que en el comienzo de lo que después fue el Uruguay, también hubo abusos sobre los niños, ¿no? Y recordás lo que pasó a partir de la matanza de Salsipuedes, los bebés entregados, bebés charrúas entregados a familias pudientes montevideanas. Uh-huh. ¿Recordás ese episodio de la historia? 43 bebés, según está documentado.
Documentado. Uh-huh.
Fueron entregados a familias de Montevideo, que formaban parte de ese grupo, último grupo, uh-huh, importante en número, sí, de indígenas, uh-huh,
sobrevivientes,
300, ¿no? De la matanza, ¿no?
Donde sobrevivieron. Son documentos, ¿no?
Sí, claro, sí. Claro. Pero también que en 2024, por ejemplo, solo en el Hospital Pereira Rosell nacieron 189 bebés que quedaron en espera de un lugar de acogida. Uh-huh. Aquellos que no tienen, uh-huh, quizás padres o madres, o que, uh-huh, allí fueron dejados, depositados, abandonados. Uh-huh. O sea, esas distintas realidades, decir sí, ¿no? Está muy bien. Tenemos esta historia tremenda de lo que pasó con los niños en la dictadura militar, en la última, pero también tenemos aquello en el pasado y también tenemos esto en el presente, ¿no? Uh-huh. Esa, de alguna manera, es un poquito el recurso que vuelven varios de los artículos del libro, ¿no?
Sí, sí. Todos sabemos que, como dice la famosa frase popular, nada es lo que parece, ¿no? Y hay que ordenar esos datos, que si son solo datos, son apabullantes. Hay que ordenarlos, ¿no? Ordenarlos en... y bueno, generalmente la base siempre es el famoso asunto de participación de la gente, ¿no? Y de cómo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Es encontrar formas nuevas de un enfrentamiento real con el sistema. En definitiva, ahí sí va a haber un problema de lo que se decía antiguamente el sistema, ¿no? El capitalismo, de cómo enfrentarlo en su tronco, ¿no?
Hay un capítulo, un texto dedicado a la tortura, se llama Premios, con ese eufemismo con el cual muchas veces quienes ordenaron torturar o quienes torturaron, bueno, se referían a la práctica de la tortura, y allí también, por supuesto que aparece lo que ocurrió aquí, pero en realidad también pones ese tema, más allá, lo pones en el mundo de alguna manera y en la historia, y hablas también de aquellos que fueron formados para torturar. Hablas de la formación militar también en otro de los capítulos, ¿no? Como vas tirando de la piola y nos aportás un montón de datos y de información donde podemos repasar y enterarnos de qué papel jugaron militares, por ejemplo, franceses y después los estadounidenses en la formación de quienes luego practicaron torturas en la década de los 70 y 80 en Uruguay, pero en otros países de América Latina, ¿no? Y los artistas a todo esto, cada tanto, en estos relatos, aparecen, ¿no? Aparecen los artistas, aparece la creación, aparecen en episodios, insólitos de censura en los años, claro, de la dictadura militar, pero aparece de diferente manera, y de hecho el libro termina con poesía, ¿no? Con poemas, ¿no? Sigue siendo importante y no podía faltar también la creación literaria, musical.
Mateo Mañone hace tiempo que está recabando datos así como uno tiene un poco la imagen de Ibero Gutiérrez como gran poeta, ¿no? Que Benedetti decía no era, o sea que toda la gente, obviamente todos en algún momento hay una pulsión artística de escribir, tocar, y entre las personas desaparecidas la hay, y Mateo está como armando un libro de todos aquellos que eran... uno lee las fichas, Álvaro Balbi, que hablábamos hoy, decía músico, y, ¿no? Y Carlos Bonavita, por ejemplo, fue el que hizo la letra de dos canciones que cantaba Zita Rosa, amigo Zita Rosa, ¿no? La de Vialita Acordate de José Artigas, a José Artigas es letra de él, y desaparecido. Y bueno, ahí va un poco por ahí, ¿no? Y el hecho de ponerle carnadura a esas personas que no son solo nombres, ¿no? Que uno va conociendo un poco más, que por suerte todas las artes, la fotografía, la plástica, la música, se han dedicado a eso, ¿no? Haciendo material, ¿no?
El texto final de este libro, Cuando el pasado deja de ser reciente, de Rubén Olivera, se titula Yo espero, y nos habla de Ada Margaret Burgueño, una uruguaya minuana que tenía 24 años cuando se la llevaron de la casa de sus suegros el 20 de agosto de 1977 en Argentina. Y los textos, la poesía con la que termina el libro tiene que ver con su historia, con ella, ¿no?
Sí, porque a mí me asombró siempre cuando conocí, yo toqué en las dos presentaciones del libro, canté, era lo premonitorio de una poesía que estaba hablando como de ella misma. No sé si tenés ahí algún fragmento para leer.
Sí. Escribir sin dejar rastro, amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro. Quisiera decirte, ni hambre tengo, yo estoy aquí, ni frío tengo, el mundo gira, ni sueño tengo, la muerte se abre, ni vida tengo. ¿Qué hacer ahora cuando la palabra yace, inerte, lívida, extenuada como vos y nosotros acá? Y nosotros acá, acribillados de palabras, lívidos, inertes, furiosamente muertos. Se muere cuando se vive en medio de tanta cosa llena de tiempo vacío y yerto y sin sonido. Todo es lo mismo, pero nunca como antes. Ay, si yo pudiera atrapar esa hoja que cae de un manotazo limpio y regalársela a un amigo, junto con el hechizo de mirar sintiendo azote de vientos o las tres primeras gotas resbalando hasta la boca mía cerrada y muda, que yo estoy hecha de silencios que rugen como bestias. Un fragmento apenas, ¿no?
Así nada.
Y bueno, los invito a leer este libro, bello libro, hermoso libro, que también nos sacude, nos provoca, nos desacomoda, nos aporta un montón de información, nos deja pensando en un montón de cosas.
Así podremos descansar. La calle está tan peligrosa. A la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a...
El título del libro es Cuando el pasado deja de ser reciente, editado por Brecha, Ediciones Brecha, su autor Rubén Olivera, nuestro entrevistado esta mañana aquí en La Escucha, en esta transmisión especial. Está en librerías, el libro está disponible, lo van a encontrar allí. Y suena, por supuesto, la canción Visitas de Rubén. Sonaba al comienzo de la entrevista, interpretada por él mismo, y ahora por muchas voces, las voces de los coros que tomaron en estos años. Este es un registro del año 2024, creo que fue la primera vez en que convocaron a cantar a la Plaza Primero de Mayo varios coros, y bueno, al final se sumó un montón de gente y se transformó en una linda costumbre, y se va a hacer mañana otra vez.
Mañana se hace la tercera, la Plaza Primero de Mayo. Fue muy linda esa primera, que fue una idea de Mateo Magnone, implementada por Guadalupe Calzada y Emilia Benia con sus respectivos coros. Y hay todo un mecanismo que manda las partituras y manda las grabaciones para que los coros ensayen. Pensaban en apuntar 50, 60, y había, no sé, 500 personas la primera. Y en la segunda cantaron también Inmortal de Diego Curopatua. Y esta vez van a cantar A sumar Acacia Negra, de Maine Ermo. Este año hicieron una convocatoria para que, muy lindo, de que compusieran canciones, y ellas vieron cuál era la más coreable. Así que mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo esperamos a toda la gente que vaya a escuchar o a cantar. No tienen por qué estar en coro, ahí se va a repartir la letra y se va a cantar.
Esta es la canción que compusiste en 1987 en una noche de insomnio, como alguna vez contaste, en la que sentiste necesidad de conversar con tu hermano, que ya no está, con tu hermano Raúl, desaparecido, ¿no? Y allí esa canción se construyó solita en esa noche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las canciones, decíamos de temprano, venimos compartiendo distintas canciones que refieren a ese momento de la historia del país, a esa memoria. ¿Qué te parece que han aportado? Tantas canciones diferentes, ¿no? Escuchábamos la Diego Curopatua más temprano, pero hay muchos uh-huh. artistas uruguayos que a su manera, en distintos géneros, uh-huh. distintas maneras, a veces más directas, más metafóricas, poéticas, han tomado el tema.
Ahí está. Hay un libro que se puede escuchar, un disco que se puede escuchar en la página de Familiares, que se llama Haciendo Memoria, que tiene, creo que son 14 canciones sobre la temática. Un disco que salió hace mucho. O sea, y desde aquella época a ahora han aparecido muchísimas canciones, muchos músicos, músicas comprometidos, han hecho canciones preciosas, Papina de Palma. En aquella época éramos poquitos, había una canción que se llama El robo de Mauricio Ubal, Cualquier día de Daniel Mañón, habían poquitas canciones, más allá de las emblemáticas, ¿no? Como Otra voz canta, de Circe Maya y Biglietti.
Tú mismo grabaste otras canciones, sí, me acuerdo, sí, Siglos, sí, del 80, sí, Las Madres del 83.
Ahí está.
Esos son antecedentes en tu propia, claro, creación,
ahí,
¿no?
Está. Y bueno, con la canción, perdóname, es como que... Es una manera emocional, ¿no? Que otra manera de hablar de lo mismo, que no es por un ensayo, un discurso, y desde ya, ¿no? Es una forma artística, ¿no? De tratar las temáticas.
Bueno, los invito a reescuchar esas canciones, ¿no? Vale la pena encontrarnos con la creación de tantos artistas uruguayos que han cantado, que han escrito sobre estos temas, y esta bellísima letra más. Canción que dijiste durante un tiempo no quisiste cantar, dejaste de cantar.
¿Visitas?
¿No?
Sí. Porque, claro, la canté, ya te digo, del año 87 en adelante, mucho, la gente no me ubicaba, ¿no? En la temática como familiar. En algún momento que se asoció a la canción, que la cantaba alguien que hablaba en primera persona sobre eso, me empezaron a invitar y me empecé a sentir que la estaba como abaratando, no sé, era como venía al final y cantala y poné la lagrimita final, ¿no? Y era como una exposición que no me sentía cómodo, ¿no? Una exposición con cierta, o lo menos que uno quiere hacer con esto, es demagogia, populismo, lo que sea, ¿no? Y la dejé cantar, ¿no? O sea, es como que la dejé cantar porque estaba disuelta en todas mis canciones. O sea, no la canción ya está, ya la estoy haciendo en cada una de mis canciones, ¿no? Y ahora últimamente, bueno, en la presentación la canté porque este libro está dedicado, bueno, para mis hijos, para mis sobrinos, que son los hijos de mi hermano.
Los hijos de Raúl, de tu hermano desaparecido.
Claro, y que yo estuve con ellos 6 años después de haber fallecido mi hermano. Son como sobrinos hijos o hijos sobrinos, ¿no? Para mi compañera de vida. Y varias veces le puse la dedicatoria a mi hermano y se la saqué. Y se la ponía y se la sacaba, ¿no? Y después dije, no, se la saco porque es la dedicatoria, ya está en mi vida, está en lo que hago, ¿no? Y bueno, es un poco la misma razón del por qué dejé de cantar visitas.
Rubén Olivera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí, en esta transmisión especial desde el Centro Cultural Museo de la Memoria. Y ya saben, este libro está allí para que se encuentren con él, discutan con él también, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, es polémico, tiene cosas polémicas. Sí, sí, sí.
Sí, vaya si las tiene. Pero además también nos sensibilicemos, ¿no? Nos emocionemos con muchas de las cosas que escribe Rubén, que también podemos reírnos en momentos que hay lugar también para cierto humor, para cierta ironía, para ciertas casualidades que encontrás en esa recolección de datos y de datos que pones a dialogar entre sí. Hay momentos que uno dice, caramba, no había pensado en las coincidencias y en las curiosas, insólitas de determinadas cosas, ¿no? Así que bueno, no se lo pierdan, vale la pena. Rubén, muchas gracias.
Un placer.
Muchas gracias por estar aquí. Y nos despedimos, Rubén, con una canción de su más reciente disco que se llama Una Mirada, que también de alguna manera habla de la memoria, ¿no? De la memoria fotográfica. Por allí aparece justamente el tema también.
Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto, y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción en la gracia de tu paso, tu salteño corazón, y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas. José María Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el ala del sombrero. Américo Pepe Pla vio un pueblo crecer como un río.